Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas?
Bienvenidos amigos y amigas a un episodio más de Pixel Sonoro, ya sabéis, vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. ¡Qué contento estoy hoy! ¡Madre mía! Y no es para menos, creo que esta intro musical nunca me había parecido tan pertinente como en el día de hoy. Preparaos todos y todas para bailar. Bueno, en el año 2017, Gillen McAllister comenzaba un artículo para el blog de PlayStation dedicado a la historia de Wipeout, afirmando que el famoso juego de carreras de naves de Psygnosis, que fue publicado en Europa el 29 de septiembre de 1995 para el sistema PlayStation, fue el resultado de la combinación, por un lado, de un concepto y por el otro, de la memoria. Psygnosis, el estudio británico fundado a mediados de la década de 1980 y responsable, entre otros juegos, de Lemmings, ya era un estudio con cierto recorrido y fama en 1995, especialmente después de haber sido adquirido por Sony 2 años antes. Fue, como se afirma en el documental de Noclip sobre Wipeout 2097, uno de los estudios británicos que logró sobrevivir al salto que se produjo desde Commodore Amiga a los gráficos en tres dimensiones con algunos juegos notables durante esa década, entre los que me quedo con Destruction Derby, G-Police o Overboard. Pero Wipeout quizá fue más significativo por proyectar los iconos musicales de lo que quizá podría catalogarse como una subcultura musical, o varias, que surgieron alrededor de la conocida como música electrónica de baile, alrededor de la cual, tanto en Reino Unido como en otros países de Europa, se generó un circuito de salas y de fiestas clandestinas con productores y DJs como referentes, así como algunas drogas también, ¿no? Por supuesto. Aunque la realidad es mucho más compleja que todo, sobre todo cuando estas músicas se trasladaron a la producción audiovisual. Wipeout fue fruto de una reunión habitual de dos amigos y desarrolladores de Psygnosis en un pub a las afueras de Liverpool, el mítico Cream, posiblemente. Estoy hablando del diseñador Nick Burcombe y el artista Jim Bowers, que eran conocedores y amantes de ese mundo nocturno que giraba en torno a los clubs donde se bailaba y se escuchaban los subgéneros que integran la música electrónica de baile. Vamos a hablar entonces del contexto en el que apareció Wipeout, de estos subgéneros y de cómo identificarlos, del making of y de algunos de sus referentes del juego, de la banda sonora original compuesta por Tim Wright y las 3 canciones licenciadas que incluía la primera entrega, y finalmente hablaremos de Wipeout 2097 XL en América, que fue publicado el 30 de septiembre de 1996 y más tarde lo haría también en Sega Saturn. De la banda sonora licenciada que incluyó esta revisión, o al menos en un principio, eso era lo que se pretendía, que fuera una especie de DLC, repleta de artistas que causan gran interés por ser hiperrelevantes en las diferentes escenas de la música electrónica de baile. Pues todo eso, y además Pablo Nau con un cover increíble. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos a ello! Y comenzamos en Pixel Sonoro con este tema del primer Wipeout. Esto es Karyodome de Tim Wright, más conocido como Cold Storage. Madre mía, qué mítico ese sample, qué recuerdos. Yo me acuerdo de ver Wipeout, hasta que lo jugué, por supuesto, de verlo en una librería que había debajo de mi casa, en la que, bueno, como era costumbre en algunos de esos negocios, se vendía prácticamente de todo, ¿no? Y me acuerdo de ese estuche, de esa portada de Wipeout, que, como no me lo compraron mis padres en un principio, estaba constantemente puesto fuera, como en una especie de marquesina, ¿no? Dándole el sol todos los días hasta que se quedó prácticamente gris. En fin, qué nostalgia que me viene a través de la música. Bueno, en muchas ocasiones he manifestado en el podcast mi opinión de que los años 90 fueron especiales en la industria del videojuego porque, más allá de la evidente expansión y popularización del medio, estos años supusieron un periodo de experimentación con los cada vez más numerosos medios técnicos al alcance. Numerosos y diversos, casi tan diversos como el número de plataformas, lo cual dio lugar a multitud de aproximaciones estéticas con algunos puntos en común, eso sí. En Japón, por ejemplo, posiblemente la proliferación de la industria fuera reflejo de una vía de expresión y de escape ante la fuerte crisis económica que sufrió el país a comienzos de la década, lo cual es sorprendente. En consecuencia, muchos juegos japoneses escenificaban parajes idílicos o utópicos, esto es, que se imaginaron futuros alternativos que al mismo tiempo se construían con los símbolos de su tiempo. En Europa esto también sucedió, por supuesto. Quizá en España se había entrado en una especie de recesión con respecto a la alta tasa de producción de videojuegos de la década anterior, pero en países como Francia, Alemania y especialmente, subrayo, Inglaterra, estos países se vieron fortalecidos. Este último, sobre todo, ya digo. Lo interesante en el caso del programa de hoy es que veremos cómo una simple franquicia, Wipeout, puede transmitir tantas cosas sobre el contexto social de la época, sobre los hábitos de entretenimiento y consumo, la escena de la música electrónica en clubs y raves, y sobre los nuevos imaginarios del futuro. Nociones que conectan con la estética musical en medios como el cine y también con otras escenas musicales de otras partes de Europa, entre ellas España, por supuesto. Pero primero tenemos que hablar de la música electrónica de baile, de su aparición en la escena y de los principales subgéneros de la electrónica asociados a ella, algo que a mí me parece bastante complicado porque el panorama es muy heterogéneo y yo soy bastante desconocedor, así que me he tenido que poner bastante las pilas, pero creo que es vital para entender por qué artistas como Underworld, The Chemical Brothers, Leftfield, The Prodigy, The Future Son of London o Fluke figuraron entre los artistas de la banda sonora licenciada de Wipeout y Wipeout 2097 un año más tarde. Y voy a comenzar con una cita extraída de un manual que os voy a recomendar a todos y todas profusamente, que es Loops 1, una historia de la música electrónica que ha servido de fuente principal para la realización de este programa, que ha tenido también bastante trabajo de investigación por detrás. Vale, la cita es la siguiente, abro comillas. En los 90, house y techno se han asumido, universalizado y tratado como mercancía y se han desarrollado como arte. Son las contradicciones de una música que alterna intenciones elevadas, definir el presente e imaginar el futuro, con funciones más bien terrenales, mobiliario sonoro de un fin de semana de fiesta, vía de escape de la cruda realidad, que tanto permite la más radical dificultad sin perder nunca un beat 4x4 como hace bandera de esquemas vulgares, facilones, que no fáciles o utilitarios. En otras palabras, con su éxito masivo, los sonidos de club tanto han podido ser expresión válida de su tiempo como un mero hilo ambiental, anecdótica música de consumo. Incluso habría una tercera imagen para congelar los años 90 en un puñado de píxeles: Adam Freeland pinchando uno de sus habituales sets, seleccionando discos con base breakbeat que, sin embargo, remiten al hip hop y al house por los beats y las atmósferas. Exhiben un sonido calculado propio del techno, incorpora rotundos bajos DAF y cajas electro. A veces se disparan hacia el drum and bass y por momentos hasta uno puede sentirse levitando con limpios riffs de trance y sucia producción experimental. Porque en los 90 los géneros se han atomizado y regenerado, se mezclan, se confunden y nos confunden. En los 90 esta música se convirtió en industria multimillonaria, sí, pero también vivió su edad dorada.
You
Pues mientras nosotros continuamos con la maravillosa música de Tim Wright para el primer Wipeout, esa era una cita del manual Loops 1, una historia de la música electrónica en el siglo XX, editado por Javier Blánquez y Omar León, que os recomiendo y os volveré a recomendar varias veces durante el programa. El caso es que este batiburrillo de subgéneros que conformaron lo que se denominó EDM, música electrónica de baile, un tipo de música definido por el uso predominante o casi exclusivo de dispositivos electrónicos para su creación, la cual incide en el ritmo y en la textura, esa sería la definición un poco, ¿no? Pues el desarrollo de la Electronic Dance Music se produjo a lo largo de los 80 y principios de los 90 y es empleado por Javier Blánquez ese término para introducir un movimiento cultural con unos patrones marcados que llegó a muchas partes del mundo en la segunda mitad de la década de 1990 como resultado del desarrollo de algunos de esos subgéneros asociados a la EDM, especialmente el techno y el house. Esto involucró el auge de nuevos lugares y formas de experimentación comunitaria de la música electrónica en las distintas escenas, pero con los clubs nocturnos y las fiestas clandestinas, bueno, clandestinas o no, como sus principales baluartes. Este autor habla de tres vías clásicas del desarrollo del house y el techno en Detroit, Nueva York y Chicago, aunque también sitúa a Europa como un foco de proliferación de ambos subgéneros durante los 90, con sus particularidades, por supuesto. Y lo afirma de esta forma, dice: entre 1989 y 1992, en Inglaterra, ir de raves o raves, no sé cómo lo decís, bueno, esto lo añado yo, ir de raves, fueran estas ilegales o con permiso de la autoridad pertinente, se había convertido en casi un deporte nacional. Pero además señala que existía una división entre dos sectores diferentes del público que acudían a las fiestas de la música electrónica. Los que se decantaban por las fiestas en los clubes, quienes lograron que, después de la explosión del fenómeno rave, subsistiese un circuito de clubes de música electrónica, y luego una gran mayoría, al menos a comienzos de la década, que se inclinaba hacia esas fiestas de carácter clandestino o semiclandestino. Sin embargo, acudir, digamos, a este tipo de eventos, pues como señala el autor, no era cómodo en muchas ocasiones, implicaba asumir la ilegalidad de la celebración y también todo aquello que comporta un emplazamiento al aire libre, el frío, el barro o el agua. Por ello, aunque como expresa Blánquez, las raves no se detuvieron, el fenómeno trajo consigo que el gobierno de Estados Unidos, sí, claro, de Inglaterra, tratase de instigar a la gente a volver a los clubes con medidas como tolerar la ampliación del horario de apertura, lo que generó más ingresos atrayendo a más gente todavía, nuevos promotores y nueva música. Así, en septiembre de 1991 se produce la apertura del club londinense Ministry of Sound, que encabezó la alternativa a las raves durante los principios de la década, con la capacidad para miles de personas y una programación especial que, como sucedería con otros clubs, trataba de huir de los repertorios estimados de peor calidad de las raves, mucho más tendentes al hardcore que se escuchaban en esos sitios, sobre todo después de la aparición del jungle. En este punto debo hacer un inciso para comentar que alrededor de estos años, un poco antes quizá, alrededor de 1987, productores ingleses como Paul Oakenfold, Danny Rampling y Danny Holloway tomaron como referencia la libertad que existía en España, en el sur de la península y en Ibiza sobre todo, para realizar fiestas en clubs o al aire libre sin restricción horaria. Lo que ocurría en España, como señala en este libro Vidal Romero, es que aquí paradójicamente existían unas libertades que no se daban en Inglaterra, con grandes espacios también, pero sin embargo se carecía de un circuito de DJs y productores de eventos. Por eso más tarde, los DJs, digamos, a partir de principios de los 90, empezaron a ser considerados héroes, y de aquí salió el germen de la conocida como Ruta del Bacalao a principios de 1990, que según el autor, no era sino una escena en decadencia de los años de esplendor de la década pasada. ¡Uha! También en España, alrededor de estos años, surgiría la escena breakbeat en el circuito de discotecas de Andalucía, con Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva de forma relevante, ¿no? Digamos, también con Granada, con ese circuito de la A92, en las que se bailaba trance y tech house, digamos, a partir de 1993. Especialmente esta segunda escena parecía mantener fuertes conexiones, una potente sinergia con lo que estaba sucediendo en Inglaterra, con personas que se dedicaban a importar discos y maxi singles directamente desde Londres para venderlos en España. A este circuito atendieron artistas de gran peso en el panorama de la música electrónica de baile a nivel internacional, como indica Blanquez, como fueron Laurent Garnier, Jeff Mills, The Chemical Brothers o The Prodigy. Y estos dos últimos, The Chemical Brothers y The Prodigy, como muchos y muchas ya conoceréis, integraron la pequeña parcela de música licenciada de Wipeout y Wipeout 2097, lo que nos otorga una perspectiva adicional de su relevancia en aquellos años y de cómo el juego reflejaba una escena gigante que abarcaba varios subgéneros de la electrónica de baile y un circuito internacional de salas, como he dicho, lo que se proyectaría al mundo del videojuego y otras producciones audiovisuales para generar, quién sabe, nuevos imaginarios. Fascinante, desde luego.
Siempre me ha gustado mucho el concepto de la película Blade Runner, también el concepto de Alien, ¿no? Toda esa cuestión futurista. Yo siempre les decía bienvenidos al siglo XXI, era 1991, y yo ya les hablaba del siglo XXI, ¿no? ¿Estamos en el siglo XXI, no? ¿Sí? Ah, menos mal, me creía que me había equivocado.
Bueno, ahí teníamos las divertidas declaraciones de Chimo Bayo a raíz de lo que yo comentaba, ¿no? Que al final es como, sí, ok, te lo puedes tomar en tono de humor, pero es esa también esa transmisión, esa creación de nuevos imaginarios sobre el futuro que impregna, pues, como todo este tipo de música, quizá, y también, desde luego, la estética de Wipeout con un montón de elementos que luego comentaremos. Volviendo a la escena inglesa de la música electrónica de baile, uno de los subgéneros de la electrónica que proliferó en este contexto fue el Progressive House, un giro del house inglés que, de acuerdo con Javier Blanquez, había supuesto una vuelta de tuerca al house en las mismas condiciones en que el techno se había convertido en inteligente en el año 1992. En este contexto, a grandes rasgos, aparecieron dos grupos de house progresivo, al menos en un principio, que encendieron la chispa hacia la popularización de esta música. Left Field, a quien estamos escuchando con el tema Afro Ride, que integró la banda sonora del primer Wipeout, y Underworld, principalmente, a los que luego se uniría también Orbital, todos ellos conocidos de la saga. Estos grupos, de acuerdo con Blanquez, se ganaron su reconocimiento por abrirse a realizar una gran fusión de muchos elementos, entre los que cita álbumes de larga duración con componentes del pop, el house de Detroit, el breakbeat en el caso de Left Field y fases ambientales también. Casi al mismo tiempo, en Francia, la evolución del house vino marcada por lo que el autor denomina exhumación sui generis de la música disco, que siempre fue muy popular en el país galo. Así, durante la década de 1990 aparecieron allí artistas que podrían encuadrarse en producciones de disco con base house, Saint Germain, Dimitri From Paris, Motorbass y Daft Punk, con sus particularidades cada uno, pero esos serían los mejores ejemplos. Especialmente, el caso de Daft Punk es singularmente reconocido por el uso de samples de música disco en sus composiciones, y fueron un grupo que no estuvieron en estas dos primeras entregas, pero sí en publicaciones de soundtrack oficiales. Eso sí, Javier Blanquez también habla de una fractura en el house hacia mitad de la década que desencadenó en el surgimiento del trance como alternativa, de igual modo, a la oscuridad y la vertiginosidad de subgéneros como el jungle o a la abstracción del house progresivo, porque el trance se distingue principalmente por la potenciación de la melodía como uno de sus componentes principales, a veces melodías vocales que tienen incluso letra. Los temas están estructurados también de otra manera en el trance, las melodías se tararean o se cantan, Y es decir, se convierte en una música más digerible dentro del club, es lo que tiene, ¿no? Que pueda cantarse. Dice el autor que el tránsito del Progressive House al trance fue posible por dos factores. Primero, por la reaparición del espíritu eufórico de las raves al comercializarse un nuevo tipo de éxtasis de extremada pureza llamado Mitsubishi, y segundo, por el apoyo incondicional de los estamentos fuertes de la industria, ya fueran los superclubes como Cream, Ministry of Sound, The Gatecrusher, en Sheffield también, ¿no? Estos tres como DJs con mayor fama, comenzando por Paul Oakenfold y continuando por Sasha y John DeWitt, Norman Cook, Judge Jules y Nick Warren. Además, como se infiere, como se adivina, a raíz de este capítulo, a mediados de los 90 el techno inglés también había seguido sus propios derroteros y funcionaba, cito textualmente, a pleno rendimiento, junto con el jungle y el trip hop. Vaya lío. Bueno, recordemos, como también comentamos en el episodio de Tokyo Sound Machine dedicado a Mushi Himesama, que el techno había sufrido un fortísimo impulso en Detroit durante los años 80 y se había convertido en una auténtica influencia y referencia para producciones de Europa y Japón, entre ellos el célebre compositor de juegos de naves de Cave y Rising, Manabu Namiki, que fue el protagonista de aquel episodio precisamente, y que ya que estamos, pues os recomiendo que lo revisitéis. Pero vale, Iván, a ver, ¿qué es todo este lío que acabas de contar ahora? Te garantizo que si tú o estás liado o liada, es normal, porque a mí me ha pasado exactamente lo mismo como profundo desconocedor que me considero, y por eso es por lo que ha tardado en salir el programa más de lo que yo hubiera pensado. Pero para eso estamos aquí en Pixel Sonoro, para investigar y aclarar ese tipo de dudas. No desesperarse, por favor, porque las características definitorias de todos esos subgéneros que integraron esa gran macroetiqueta que es la música electrónica de baile, cuyos componentes se fueron mezclando con el paso del tiempo, conforman un asunto resbaladizo que genera mucha confusión, sobre todo para los que, como digo, no somos conocedores de la música electrónica. Y por eso le agradezco a mi compañero de departamento de musicología de la Universidad de Valladolid, Joaquín Posac, que me haya prestado la ayuda que ha hecho, porque él es DJ, es productor y por lo tanto está mucho más familiarizado con este tipo de músicas que yo, que ya de por sí para él, que sabe mucho más, pues le supone una afrenta, pues imaginaos para mí, sobre todo cuando todas esas características de los subgéneros se van mezclando las unas con las otras, ¿no? Pero creo que sería interesante abordar algunos de los subgéneros de la música electrónica mayoritarios, algunos de ellos seminales, como el techno y el house, porque muchas de esas características son reconocibles en la banda sonora original de Wipeout y también en la licenciada, ¿no? Tanto de Wipeout como Wipeout XL, o 2097. En tanto que ambos juegos fueron una especie de proyección de esa escena, ¿no? Como hemos dicho, de los clubs y de las raves. Y fueron también una proyección buscada, aposta, por sus creadores, como veremos más tarde, vamos a ampliar eso, que eran amantes de la música que se escuchaba en esos ambientes, y fue perseguida también por la propia Sony para conseguir un producto que conectase con un público que ya sobrepasaba la adolescencia, ofreciendo una imagen futurista y estéticamente sofisticada. Que bueno, al final, si lo pensáis, es un poco lo que trataba de hacer Chimo Bayo con todas las luces y toda la parafernalia que se montaba, ¿no? Y todo eso de hablar de la música del siglo XXI. Es un poco todo parecido, está relacionado. Pero claro, la tarea se complejiza bastante porque partimos de la premisa de que, ok, la cultura rave y club se fundamentan sobre el desarrollo de subgéneros de la electrónica, pero ¿qué cantidad de subgéneros de la electrónica de baile, cuyo desarrollo empezó a producirse en los años 80? Digamos, con una, digamos, bueno, fue anterior, pero digamos que en los años 80 se produce una eclosión con casi 20 subgéneros de la música electrónica de baile, y en los 90 ya tenemos casi una cuarentena, según se recoge en el primer volumen de Loops. Y de entre ellos, quizá, eso sí, los más importantes, o al menos los que más nos interesan para comprender el ambiente, el contexto en el que apareció Wipeout, fueron, como he dicho, el house y el techno en primer lugar. Y todo teniendo en cuenta, pues como digo, que no hay prácticamente muestras de subgéneros puros, es decir, no esperéis que esto es house así, porque tiene estos elementos, y esto es electro, y esto es techno, y esto es trance, y esto es no sé qué, y todo es siempre totalmente reconocible. Pues no, al contrario, de hecho. Bueno, empezamos con el house, ¿vale? Vamos a poner algunas muestras también para que veamos qué es cada cosa, intentando diferenciar. Bueno, igual os sirve para, si sois tan desconocedores como yo, para luego reconocer estos subgéneros, aunque no sé yo. Bueno, el house fue clave en el surgimiento de la cultura rave, que en buena medida pues fue una traslación, como decíamos, de las fiestas de los clubs de Ibiza, originalmente a las fiestas multitudinarias clandestinas al aire libre en Reino Unido. Y lo fue, al parecer, junto con la proliferación del éxtasis, de la droga. El loop se describe, el house, como el kilómetro cero de la música electrónica de baile moderna. En ritmo 4x4, como es casi un estándar en este tipo de música, y normalmente con bombos en las partes fuertes y a tierra, que se suele decir, el house se distingue del techno en que muestra generalmente una mayor complejidad, ya sea en las líneas de bajo o en las progresiones armónicas empleadas, algunas de ellas extraídas del funk, del lighting y del jazz, lo que suele venir acompañado de samples de instrumentos acústicos, ¿no? Lo que pasa es que, precisamente como los kicks se suelen poner en los pulsos del compás, a veces es difícil diferenciar el house del techno. Pero ok, vale, primer ejemplo, de un house además como más evolucionado, ¿no? Más tendente a ese progressive house del que hablábamos. Esto es Knights of the Jaguar, de DJ Rolando, un house más actual, alejado de ese original de los años 80. El house tenía además una derivación muy común a lo largo de los años 90, con un sonido en concreto bastante reconocible, una derivación del house de Chicago, distinguido por la adición de los bajos del famosísimo sintetizador Roland TB-303, que en lo que a nosotros nos atañe está presente en muchísimos, muchísimos videojuegos de la segunda mitad de la década de 1990. Que no os lo creéis, esperad, que os pongo una muestra muy pequeñita, ya veréis cómo se empieza a sonar. ¿Verdad que sí? Pues anda que no era común este sonido del Acid House en las raves de su tiempo y en los videojuegos de PlayStation o también de ordenador, ¿no? Que estaban en todos, en un montón de hogares. Bueno, por su parte, el techno, otro de los tótems de la electrónica de baile en los 80, después del declive del disco y, digamos, su mezcla con el electro, este se distanció, sin embargo, del disco, ¿no? Del primero. El techno explotó en la escena de Detroit con artistas como Derrick May y Model 500 y se distingue del house por ser más minimalista en cuanto al tratamiento rítmico y a la construcción de las melodías, también por desempeñarse a un tempo menor por lo general y también por la inclusión de snares o hi-hats a contratiempo en cada pulso, que suele marcarse con el kick, no es este de... Bueno, os lo hago yo así, una recreación rápida, pero vamos a ver un ejemplo para clarificarlo, ¿no? Esto es el tema The Bells, de Jeff Mills. Ese sería el corazón del techno. Hasta aquí más o menos todo fácil, ¿no? Pero va a ser cuando se empieza a complicar la cosa. Porque en un lugar fronterizo entre las décadas de los 80 y de los 90, el jungle o drum and bass, también se confunden bastante, se convirtió en habitual en las raves inglesas. Tanto que en este manual, el loops, lo definen como el primer estilo importante y exclusivamente británico de la cultura rave. Una fusión modernísima de hardcore, de las raves, del dub, del raga y del ambient, que combina la aceleración del ritmo roto o quebrado, que se llama, es decir, que se rompe ese 4x4, ese pam, 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 con la pulsión de bajos capaces de provocar terremotos. Y cierro comillas. Vale, como es mucho más fácil que lo veamos ilustrado en un ejemplo que yo os lo cante, vamos a ver un ejemplo que podría acercarse a lo que sería un jungle puro en el tema de Inner City Life Gold. Thank you. Estaréis de acuerdo conmigo en que este tipo de sonidos son estética PlayStation total, ¿no? Ya no solo por la inclusión de la base, que es básicamente lo que le aporta su identidad a este tipo de subgéneros como el jungle, sino también por la inclusión de esos sonidos como extraídos del ambient, ¿no? El tema es que este ritmo quebrado es muy típico también del breakbeat habitual en Prodigy, por lo tanto se tienden a confundir, y también en buena medida del big beat de artistas como Fatboy Slim y de Chemical Brothers, que lo practicaron bastante, ambos muy comunes en el mundo del videojuego en los 90 y de PlayStation en particular, y un big beat que se caracteriza por ser desde luego un ritmo quebrado de 4x4, pero con la acentuación del primer pulso, digamos, ¿no? Del compás, como pum, tskukum, kitum, kitum. Vale, más o menos, ¿no? Vamos a escuchar un ejemplo con un tema de Fluke que se llama Absurd. El problema que yo le veo a todo esto es que se quedan muy cerca los unos de los otros, ¿no? Se quedan muy cerca el breakbeat, el big beat, depende de cómo esté marcado ese pulso, y también el drum and bass, el jungle, aunque en este caso se suele reconocer mejor, ¿no? Pero tiene que ver con la ruptura constante de ese ritmo 4x4. Y en el mundo del videojuego, como digo, no es solo que sea terriblemente habitual, sino que precedió al surgimiento de otros subgéneros, como el dubstep, cuando estos se mezclaron con el garage, que al menos cuando yo era joven se asociaba bastante a eso que se ha denominado la cultura gaming y que a mí no me gusta demasiado. Pero bueno, como veremos más adelante, siguiendo el trance, dicho así con una producción, con una pronunciación como mucho más acertada, trance, era una palabra habitual en la boca de los creadores de Wipeout, Jim Bowers y Nick Barcombe. Pero, ¿qué es el trance, no? El trance habría surgido también en el espacio liminal entre décadas, entre los 80 y los 90, como resultado de la aceleración del acid house y del hardcore en las raves, pero poniendo énfasis en la melodía y en estructuras repetitivas, tanto rítmicas como armónicas. Además, suele ser progresivo también, como ocurría con el subgénero del Progressive House, por lo que digamos que va sumando elementos a medida que avanza el tema hacia unos puntos de clímax, normalmente, ¿no? Lo que llamamos subidones. El término trance hace referencia al estado que se pretende alcanzar a través de esta música, eso es, como una especie de estado alterado de conciencia en el que se pierde la noción del tiempo o la propia consciencia, incluso, sobre todo cuando se mezcla con drogas. Bueno, el ejemplo para ilustrar un poco qué es el trance es el tema For an Angel de Paul Bandic. Bueno, mucho más fácil, en mi opinión, que los anteriores. Y por último, en este escueto resumen de algunos de los subgéneros que pueden apreciarse en las composiciones originales de Wipeout y en su corpus de piezas licenciadas, aunque no son todos, desde luego, pues tengo que mencionar a uno que me resulta un tanto también difícil de distinguir, porque me temo o tengo la sospecha de que se trata de una etiqueta creada a partir de la identificación de componentes que, bueno, pues va más allá de las características musicales per se, y que además tiene que ver con otras ideologías imaginarios sobre el futuro, sobre lo ciber, que era como una palabra que estaba presente en los 90 por todas partes, lo virtual, ¿no? Hablo de la ciberdelia, un término bastante extendido, al parecer, y que es un subgénero que se fundamenta en la introducción de sonidos ambient y psicodélicos, con especial protagonismo de la melodía y, lo que es más importante, la mezcla de sonidos futuristas, así muy entre comillas, con samples de manifestaciones musicales étnicas, también muy entre comillas. El ejemplo lo tendríamos en el tema Papúa New Guinea de The Future Son of London, que por cierto también se menciona en la publicación del soundtrack adicional a Wipeout 2097, que salió el 30 de septiembre de 1996. Bueno, ya veis que aquí igual podemos apreciar una fusión clara, ¿no? Porque yo al menos también escucho la acentuación del big beat, ¿no? Y los samples, las bases del big beat. Pero bueno, el caso es que Al final, la ciberdelia lo que nos viene a transmitir es una suerte de fusión, vamos a quedarnos con eso, entre lo tecnológico y lo ancestral, con toques de misticismo que le aportan esas muestras de sonidos que se pueden considerar exóticos por parte del público occidental, que también era una especie de moda, ¿no?, a principios de los 90. Y es importante porque dos de sus máximos representantes en este tiempo fueron Underworld, Orbital y, en menor medida, eso sí, The Future Son of London, que es lo que acabamos de escuchar. Todos ellos integrantes de la banda sonora licenciada de Wipeout XL 2097, esa especie de continuación o ampliación, mejor dicho, de Wipeout, de la que vamos a hablar al final. Pero ahora sí que nos vamos a meter con Wipeout y todo lo que implicó, digamos, en su contexto. Antes, revisitando una película que igual habéis visto, igual no, no lo sé, pero fue importante. Ah, estaría increíble que pudierais reconocer ya algunos de esos elementos de algunos de los subgéneros de la música electrónica de baile que hemos estado escuchando aquí, aunque bueno, es complicado, ¿no? Vale, antes de comenzar la siguiente sección, sí que me gustaría nombrar, que esto siempre es de celebrar, un artículo académico dedicado a la música de Wipeout, escrito por James Milea, titulado Rave Racing, Electronics, Dance Music and Immersion in Wipeout, publicado en The Journal of Sound and Music in Games, hace solamente un año. Que bueno, para aquellos que estéis más interesados en esa parte académica del podcast, académica en relación con la música, por supuesto, pues igual os resulta bastante sorprendente, ¿no? Os dejaré todos los enlaces. Pues este autor, James Milea, comienza hablando de la película de 1995 de Ian Softly, Hackers, que en España se llamó Hackers Piratas Informáticos. Una película que trata de un grupo de jóvenes hackers que siguen las ideas de un nuevo manifiesto de la época escrito por Lloyd Blankenship, en el que se señala cómo se puede cambiar el mundo a través de esas actividades de carácter cibernético, ¿no?, del hackeo. Sin embargo, lo importante de la película, que fue protagonizada por Angelina Jolie y Johnny Lee Miller, bueno, lo importante en segundo lugar, es que pone de relieve algunas de las inquietudes y símbolos culturales de su contexto.
Para que lo sepáis, tíos, ¿puedes quedarte en casa sin hacer absolutamente nada? Y tu nombre pasa por 17 ordenadores en un día. ¿1984? Ya veis, falló en la fecha. Orwell sigue aquí, a lo grande. No tenemos nombre, tíos, no hay nombres. Somos seres anónimos.
Las raves, los clubs y la música electrónica de baile ocupan un lugar importante en esta ficción, como demuestran, por ejemplo, también los códigos de vestimenta de los personajes y sus reuniones en los clubs. El Club Ciberdelia, de hecho, es un espacio, un emplazamiento bastante relevante dentro de la película, así como otras ideas más abstractas que son propias de las películas de ese tiempo. De entre ellas, yo destacaría ese doble filo producido por la fascinación y el temor hacia los avances que aparecieron a pasos agigantados en la informática en ese tiempo y que seguramente tendieron puentes hacia una noción de futurismo con nuevas particularidades en comparación con el imaginario surgido en la década anterior. Ahí estaban, ¿no?, esos conceptos que empezaron a repetirse, ¿no?, como si todos fuésemos papagayos, que era lo virtual, lo cibernético, lo ciber, ¿no?, un término bastante importante. Aquí, desde luego, Internet y la música electrónica de baile representaban la idea de lo tecnológico como un umbral desconocido que es terrorífico y seductor a partes iguales. No obstante, también esta noción del futurismo iba aparejada a unos rasgos estéticos muy de ese tiempo, un futurismo que, como si fuera casi un espíritu, se ha quedado atrapado en esos sonidos, en el diseño antiguo de las ventanas de los ordenadores de Windows, en las pantallas con gráficos renderizados en 3D de las discotecas y en lo que se refiere a los videojuegos con elementos como polígonos y con escenarios prerenderizados, ¿no? Todos estos productos compartían, pues, códigos estéticos, y no en vano, de todos los artistas que componen la banda sonora licenciada de la película Underworld, Prodigy, Left Field y Orbital, estos también, pues desde luego, aparecieron en Wipeout y Wipeout 2097. Pero esto no termina la cosa, porque Psygnosis, a instancia de Sony Pictures, la productora, se encargó de producir una secuencia para una escena de esta película, lo que supondría el impulso definitivo para el desarrollo de Wipeout.
Yeah.
ahora sí, querido, querida oyente de Pixel Sonoro, nos metemos de lleno en Wipeout. Solo habéis tenido que esperar la friolera de 40 minutos para hacerlo, pero creo que ha merecido la pena y espero que os lo hayáis pasado bien hasta ahora. Estamos de fondo con el tema Message de Tim Wright para la banda sonora de Wipeout. Fijaos, una de las personas que vivió de cerca la escena de los clubs y la música electrónica de baile en Reino Unido durante este periodo fue Keith Stewart, quien narró algunas de sus experiencias a este respecto al poco de incorporarse como redactor en la revista Edge hacia el año 1995. Keith Stewart contaba esta experiencia en aquellos años en un artículo publicado en The Guardian en el año 2017 con el título Return to Wipeout and Tekken Takes Us Back to the Heady World of the 90s Friday Night Gaming. La sede de la revista de Edge se encontraba por entonces en Bath, justo encima de un antiguo club, y estaba dirigida por un editor llamado James Brooks, quien era un gran aficionado a los videojuegos japoneses y a salir a los clubs, ¿no?, de fiesta. Entonces dice Stewart que aquellos años transcurrieron para el equipo de Edge entre juegos, entre la música de los clubes que sonaba en los aparatos hi-fi de la oficina y los propios clubes, por supuesto, ¿no? Decía, we played games, jugamos juegos, we listened to music, escuchamos música y fuimos a clubs, ¿no? Y seguíamos más tarde jugando juegos, es lo que hacíamos, ¿no? Jugar a juegos, escuchar música, ir a los clubes y volver a jugar a juegos. Ahora bien, lo que me interesa de este escritor no son sus peripecias personales, sus vivencias en Edge, sino una de las afirmaciones que lanza en este artículo a propósito del lanzamiento de Wipeout HD y Tekken 7 en ese mismo año. El autor sugiere que, poco después del lanzamiento de PlayStation, Sony necesitaba buscar nuevos nichos de mercado en los que colocar una videoconsola más cara que las de algunos de sus competidores directos. Y uno de estos sectores pues, fue el ocupado por los jóvenes de veintitantos años, el de los veinteañeros. Es decir, gente que en edad adulta, pero que también ciertamente era impresionable. Y así, a instancia del equipo de marketing de Sony Europe, que entonces se afincaba en Londres, la compañía dirigió sus intereses hacia las escenas de la música electrónica de baile y especialmente hacia los grandes clubs, como el ya mencionado Ministry of Sound. Pero el asunto no concluyó ahí, porque lo que se produjo fue un acuerdo entre el gerente de Ministry of Sound, Mark Rodol, y Geoff Glendening, uno de los principales encargados del ala de marketing de PlayStation en Reino Unido, para abrir una sala PlayStation en el mítico club donde se ofrecía a todos los asistentes la posibilidad de descansar del frenesí del baile, echando unas partiditas a algunos de los principales títulos del momento. Entre ellos, como no podría ser de otra forma, por supuesto estuvo Wipeout. Y la cosa sigue porque ese mismo individuo llegó a trazar una especie de ruta por clubs míticos de Reino Unido, de Hacienda en Manchester, de Gatecrasher en Sheffield, entre ellos. Aunque también llama la atención que dejara de lado a Cream, el club mítico de Liverpool, que era el lugar más frecuentado por el equipo de Psygnosis. De hecho, creo que fue el epicentro de Wipeout, este Cream de Liverpool, y estaba situado más o menos por ahí, ¿no? Por donde se encontraba el estudio. Por ese motivo, Glendening no quiso llevar a Wipeout a dicho club, confirmado. Pixel Sonoro os advierte de que si poseéis sustancias que os pueden hacer disfrutar más de este programa, por favor, no os cortéis con ellas. Bromas aparte, es interesante que tengáis en cuenta que las drogas fueron una parte fundamental en algunos casos de estas escenas, y en Pixel Sonoro siempre tenemos en cuenta el criterio 100% académico y riguroso. Bueno, seguimos con nuestra historia. Wipeout era Adalid, o heraldo del imaginario del futurismo que he comentado aquí. Un juego de carreras con naves espaciales ambientado en el año 2052 que hacía al jugador disputar competiciones en circuitos repartidos por toda la geografía global. Wipeout era una propuesta similar o al menos relacionable con juegos de carreras anteriores como Super Mario Kart o F-Zero, especialmente con el primero, claro, puesto que su influencia en la concepción de Wipeout ha sido reconocida en múltiples entrevistas por Nick Barcombe y Jim Bowers, los creadores de esa franquicia. Sin embargo, Wipeout se desmarcó del resto de sus posibles competidores en tanto que fue capaz de dirigirse a un público más adulto, como hemos dicho, a través de un diseño artístico y un apartado musical que reflejaban esas tendencias que estaban fuera del mundo del videojuego, y yo diría que de manera especialmente relevante eso sucedió en el caso de la música, porque veréis, para que os hagáis una idea, Wipeout es a las diferentes escenas, digamos, de la música electrónica de baile en Reino Unido a principios de la década, lo que Tony Hawk's Pro Skater pudo suponer para la subcultura skateboarding que se había fraguado en California a partir de finales de la década de los 60. El caso es que, como afirman en el documental de No Clip sobre el making of del juego, que os recomiendo muchísimo, a grandes rasgos fueron dos factores los que diferenciaron Wipeout del resto de juegos: velocidad y estilo. Y como destacan en el documental, siendo la primera muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que los entornos en 3D ofrecían otras posibilidades debido a la suma de un eje a la perspectiva espacial, sin duda la segunda, el estilo, fue aún más debido a que Wipeout integró el set de juegos de lanzamiento de la primera PlayStation, y probablemente junto a Ridge Racer de Namco, que también lo fue, estos dos títulos de carreras tuvieron gran parte de culpa, y eso es cosa mía, ¿no? Eso es algo que digo yo, tuvieron gran parte de culpa de que ciertos elementos estéticos quedasen adheridos a la primogénita consola de Sony como una marca distintiva, reconocible por el colectivo, especialmente por aquellos que en esos años, digamos un poquito más adelante, teníamos alrededor de 8, 9, 10 años, ¿no? Y éramos muy, muy impresionables y todo se nos quedaba como grabado, ¿no? En esto no solo tuvo un gran impacto el apartado musical, desde luego, sino también la colaboración entre Psygnosis y el famoso estudio de diseño gráfico de Designers Republic de Sheffield, principalmente dedicados al diseño de logos y portadas de discos de música electrónica. Proseguimos en nuestra rave particular en Pixel Sonoro con este tema titulado Age of Love Jam and Spoon Mix, que no se incluye en ninguna de las bandas sonoras originales que acompañaron a los dos Wipeouts que vamos a referenciar aquí, pero sin embargo sí que se incluyó en un álbum titulado Wipeout The Music, con un montón de temas en los que se inspiró, digamos, este juego, que fue publicado en 1995. Bueno, siguiendo, la estética de Wipeout entonces abrazó a un público que ya no se conformaba con los fontaneros y con los erizos, a gente joven que estaba integrándose en diferentes comunidades en el contexto cultural de aquel tiempo. Wipeout nació de la cerveza, de la música trance y de Mario Kart, según declaraba en una entrevista a un blog de PlayStation Nick Barcombe. Ahora bien, la idea germinal de Wipeout había surgido años antes, después de que Jim Bowers creara una película conceptual en la que dos naves libraban combates aéreos a lo largo de una pista de carreras. Un vídeo que un tiempo más tarde debió mostrarle a Barcombe, quien recordó cómo había logrado superar una de las carreras más difíciles de Mario Kart apagando el volumen de su televisor y poniendo el tema The Trance Age of Love que estamos escuchando del mismo grupo en su equipo de música para lograr entrar en un estado cuya definición por el propio autor recuerda a la zona o al flow, ¿no? Para entrar en un estado de flow. Entonces, según el propio Barcombe, se dio cuenta de que necesitaba crear un producto similar y supongo que encontró ese concepto en el vídeo de naves diseñado por Jim Bowers. Barcombe se imaginó, ambientó ese vídeo con una versión de la canción surfera Wipeout del miembro de The Prodigy Liam Howlett, que terminaba transformándose después en el tema No Good de la misma banda. Y así se materializó el concepto que hay detrás de Wipeout, y fue precisamente el material que ambos reutilizaron, ese mismo fue el que reutilizaron para que se incluyera en la película Hackers, Piratas Informáticos, en una escena en la que Angelina Jolie maneja como una especie de videojuego que impresiona bastante y que causó tan buena recepción en Sony que cuando el estudio recibió el primer kit de desarrollo, Psygnosis me refiero, de PlayStation, ambos comenzaron a trabajar en ese juego. Y la verdad es que ya os digo, esa secuencia es bastante impactante incluso a día de hoy, ¿no? Aunque esté desfasada. Y lo que subyace a todo lo anterior es casi como más profundo, es más bien una forma de anticipar un crossover musical entre dos subculturas diferentes, muy entre comillas, si así queremos llamarlo. Una manera de generar nuevos métodos de entretenimiento a través de la interacción, o al menos esa era la idea de Barcombe, quien era un habitual parroquiano de las raves de Liverpool. Entonces, en definitiva, desde luego el diseño de las naves y de los futuristas escenarios de corte cyberpunk fue relevante, pero yo diría que en ese caso la música lo fue tanto más porque precisamente conectaba todos esos ejes culturales para fabricar esos otros imaginarios del futuro. Conectaba el club y la rave con la noción del progreso tecnológico y a su vez ese se afianzaba en el imaginario de los individuos a través de los nuevos diseños poligonales de escenarios y naves y todos ellos los que hacían referencia a ese futuro cyberpunk, un cóctel explosivo en definitiva. La primera versión lanzada al mercado, la de PlayStation en 1995, incluía en su banda sonora, como habréis podido adivinar a lo largo de este programa, varios temas originales de música electrónica de baile compuestos por Tim Wright, a quien a menudo encontraréis acreditado como Cold Storage. Llevamos escuchándolo todo el programa. Quien lo que quiso fue imitar la estética de los subgéneros que se escuchaban en dichas escenas. El compositor británico conoció el proyecto justo al mismo tiempo en el que Barcombe y Bowers se encontraban trabajando en el vídeo conceptual que apareció en la película Hackers, Piratas Informáticos, mientras él componía la música para otro juego de Psygnosis que se llamaba Crazy Ivan, escrito con K, o sea, el loco Iván, ¿no? Pero escrito con K, una cosa bastante divertida, ¿no? En una aproximación que imitaba la estética del grupo Nine Inch Nails. Y al hilo de esto, quizá os resultará curioso saber que, al menos en un comienzo, Tim Wright no se consideró apto para abordar el proyecto porque no era precisamente un amante del tipo de música que demandaban sus creadores. No era un conocedor de la escena. Es más, afirma en el documental de No Clip que odiaba todo eso con pasión, literalmente.
Hated it with a passion. Didn't like ambient, I didn't like that kind of techno, trance, acid. I was a child of the kind of late 70s, early 80s.
Mejor no se puede expresar, ¿no? Odio el ambient, odio el techno, odio el acid, odio el trance. Soy un niño de los 70 y de los 80, del punk y del ska, amigos y amigas. Tim Wright era el público potencial de Tony Hawk's Pro Skater, en realidad, aunque también, como él mismo admite, del New Romantic, de Human League, de Depeche Mode, de Tangerine Dream, de Kraftwerk y Vangelis. Aun con todo, después de tratar de colar algunos de los temas sobrantes de la banda sonora de Crazy Ivan, que el equipo rechazó, lógicamente, porque no se parecían en nada a lo que querían, Wright consiguió crear una pieza maravillosa de música con la ayuda de los miembros del proyecto, no solo con los referentes que le señalaba Barcombe, sino también con una serie de sets de samples y sonidos extraídos de la música de grupos como Underworld y Leftfield, que que se le otorgaron para realizar las primeras demos. Y más allá de estos turbulentos inicios, Wright experimentó graves problemas a la hora de acomodarse a las estructuras repetitivas de los temas de música electrónica, a la ausencia de la melodía en muchas ocasiones y al uso de sonidos sintetizados icónicos, como el que comentábamos, ¿no? El del Acid House, el del Roland TB-303. Además, había que encontrar las fuentes de los sonidos que se querían utilizar, fuentes que se acomodasen a sus necesidades, cosa que no era fácil todavía en esta época. ¿Y a dónde acudió? Para los que habéis escuchado el episodio de Silent Hill ya, pues lógicamente a los CDs de samples producidos por una compañía británica llamada Time and Space, ¿no? Que serían el equivalente a ese disco que comentábamos, A Distorted Reality de Spectrasonics. Por otro lado, el compositor también habla del teclado Roland JD-800, de samples de bombos muy distorsionados y, atención, a sonidos extraídos de Commodore Amiga. En concreto, algunos de los que menciona son los de las voces robóticas. Respecto a los problemas que tuvo para componer transiciones entre estructuras repetitivas, la solución fue todavía más radical, más loca, más divertida, que fue básicamente salir de fiesta a los clubs, pero sin la posibilidad de beber absolutamente nada más que agua, eso sí, agua que iba acompañada de pirulas. Qué gusto da escuchar en Pixel Sonoro temas como este, Chemical Beats de The Chemical Brothers, que figuró, por supuesto, en la banda sonora licenciada del primer Wipeout, y yo espero sinceramente que no me lo retire Spotify. Y nosotros seguimos con la fiesta, con el baile, y lo primero, os juro, de verdad, por todo lo que queráis, que de las declaraciones, o sea, en las mismas declaraciones de Tim Wright en ese documental de No Clip, lo dice claramente, que eran los propios miembros del estudio de Psygnosis los que le animaron a drogarse en esos ambientes para que pudiese experimentar la música. No solo escucharla, ¿no? Porque él la oía con oído analítico, sino también experimentarla en su contexto original, y a partir de ahí fue cuando empezó a cambiarle la cara, ¿no? Literal, seguramente, literal y figuradamente. Bueno, por otro lado, el equipo de Psygnosis consiguió licenciar tres temas de artistas muy relevantes ya en aquel momento: Leadfield con Afroride, The Chemical Brothers con Chemical Beats, que es el tema que estamos escuchando, y un tema de Orbital, Wipeout Petrol Mix. Esto no fue fácil, como asegura el propio Tim Wright, debido a que las discográficas y los propios artistas no querían verse relacionados con una actividad que consideraban destinadas a nerds, no a frikis. El asunto dio un giro de 180 grados cuando esas compañías vieron la publicidad que anunciaba la participación de las tres bandas en el juego. En ella aparecían dos jóvenes, una chica y un chico, sangrando por la nariz, así como en una habitación oscura y vestidos con ropa ensangrentada y rota, pero moderna, ¿no? Al mismo tiempo, como si vinieran de fiesta, junto también con otros anuncios. Entonces el concepto de Wipeout comenzó a llamar la atención entre todos esos agentes, por lo que la aprobación de una segunda entrega se produjo casi de forma instantánea, aunque al parecer no lo sabía todo el mundo. Por eso, y porque gozó, por supuesto, de un éxito tan enorme como inesperado. Y bueno, ya como nota final a este apartado, fijaos si la música fue importante en este juego, como lo fue en Ridge Racer, que seguro que son dos juegos que a muchos y muchas de vosotros os causan muchísima nostalgia. Fijaos si fue importante que, a diferencia de juegos de carreras que tienden más a la simulación también en esta época, en Wipeout esa música permanece constantemente casi en un primer plano, digamos en el plano extradiegético, fuera del mundo del juego, es decir, que no suena en la radio, por ejemplo. y recurrentemente se inicia incluso antes del comienzo de la carrera. Es más, la música parece estar sincronizada misteriosamente con el ritmo del juego, aunque esta sincronización no exista como tal y tampoco, al menos con respecto al primer Wipeout, he podido comprobar que se hiciesen pruebas pormenorizadas de la inclusión de esa música durante el gameplay, ¿no? Aunque yo creo que sí que se produjeron. Se genera, digamos, esa impresión de sincronización a través de la experiencia que construyen los elementos del tipo de música, ¿no? De la textura y el ritmo. Hay una frase que me encanta de James Millea en The Journal of Sound and Music in Games sobre ese crossover interactivo, cultural y musical, cuando dice que en lugar de bailar en la rave, Burcomb estaba jugando con el techno, es decir, uno de los subgéneros similares que más inspiraron el trabajo original de Tim Wright en la primera entrega. También otra del mítico crítico Simon Reynolds, que dice que mientras que el rock, por ejemplo, remite a una experiencia o a un conjunto de experiencias que las cuenta, lo que se escuchaba en los clubs y en las raves construía una experiencia per se, que era lo que los miembros del equipo de Psygnosis querían que viviese en sus carnes Tim Wright. Wipeout mezcló todo eso, ¿no? Como señala Millea, focalizando en los timbres electrónicos, el ritmo y las frecuencias subgraves. Y dicho esto, para hacer un descanso de toda esta fiesta que nos hemos montado aquí en Pixel Sonoro, cargada de datos históricos y de música electrónica, llega, para poner algo de calma, pero solo un poquito, Pablo Naop con otra entrega de Covermanía.
Pixel Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Naop.
No os vayáis, porque nosotros nos vamos momentáneamente de los clubs y de las raves, de las rabes, como lo digáis vosotros y vosotras, porque llega otra edición de Covermanía con Pablo Naop, en la que vamos a continuar bailando, ¿por qué no decirlo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Pixel Sonoro otra vez.
¿Qué tal, Iván? Pues un gusto estar aquí. La verdad es que ya era un episodio que esperaba con muchas ansias. A pesar de no ser tampoco un experto en música electrónica, la verdad es que es un tema bastante interesante y me gusta bastante el EDM y todos los subgéneros.
Sí, sí, los todos y los muchos subgéneros, porque dice, claro, Pablo, sí, estaba deseando que viniera al programa porque en los entresijos de Pixel Sonoro, entre bambalinas, yo a Pablo le había dicho allá por finales de agosto: el próximo programa es el de Wipeout. Yo creo que fue más o menos alrededor de esa fecha. Total, 12 de noviembre estamos grabando este programa, que en fin, chicos, por vicisitudes de la vida propias, entre las que se encuentran que yo no soy un experto en música electrónica y que me ha costado particularmente investigar sobre esto, sobre los subgéneros, además que decía Pablo, he aprendido muchísimo, eso sí, pero bueno, al final se ha postergado hasta llegar a este momento. Y en fin, Pablo, como he prometido y he dicho que íbamos a seguir con la fiesta en Covermanía, dinos qué nos has traído para esta edición.
Pues en esta ocasión les traigo un tema que más que cover parece plagio, pero en realidad es un homenaje con mucho cariño a la banda Prodigy, que por supuesto su popularidad, yo creo que es una simbiosis entre la popularidad de The Prodigy y de Wipeout, ya que pues el tema de Firestarter se puso extremadamente de moda gracias a ese videojuego. Y yo creo que ambos se beneficiaron de esta alianza que tuvieron con la desarrolladora. Y pues lo que les traigo es un tema del álbum de 2021, titulado Miser Attacks, de Overclock Remix, que es un cover de Jet for Gemini, un videojuego del Nintendo 64, también británico, por supuesto, el videojuego desarrollado por Rare. Y pues que es un homenaje total a Firestarter, lo van a escuchar. Casi es copia calca, de no ser porque la letra cambia y pues qué les digo, lo van a notar luego.
Y lo vamos a notar ahora mismo. Vamos con el tema.
We'll be right back. ya.
Bueno, Pablo, un estilo particularmente reconocible que pone de relieve, además, como decías tú, esa relevancia que obtuvieron en esos años grupos ya no solo como The Prodigy, como refleja Wipeout, sino también otros como Orbital, Left Field y algunos de los que hablaremos en profundidad en la siguiente sección, como Fluke o The Future Son of London. Además, que es una estética que a mí particularmente, Pablo, me recuerda mucho a las películas de acción de esta época, ¿no? Hay como una especie de red, digamos, de transmedia ahí en la que este tipo de productos fueron creando imaginarios, ¿no?
Sí, exacto. A principios de los 2000, finales de los 90, como seguramente ya comentarás, pues a menos que fueras un friki de la música y te fijaras en todas estas diferencias de géneros musicales entre el Big Beat y todas estas cosas de EDM.
Que no fue el caso.
Realmente tú solo... Sí.
Que no fue el caso
solo
para nada.
Solo disfrutabas. Sí, no, sí, no fue el caso. Yo en su época escuchaba mucho de Prodigy cuando salió Wipeout. No jugué a Wipeout cuando salió, pero sí escuchaba de Prodigy en mi adolescencia. Y debo decir que este tema del artista D-Dubs inmediatamente resonó conmigo porque sí me remitió a una época muy específica de mi adolescencia, de mi vida escolar, etcétera. El tema se titula World Destroyer, también como haciendo mucho juego a esta agresividad de la letra y pues me pareció excelente cuando lo escuché hace ya 3 años que salió.
Sí, además, eso, que en esa ecología transmedia de la que hablamos, yo creo que quizás si la gente no ha jugado nunca a Wipeout y está escuchando este episodio, tal vez lo haya hecho, ¿no?, con otros juegos que incorporaron, digamos, este tipo de música. Tekken es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Tekken 3 tenía esa banda sonora también con mucha influencia de breakbeat, de big beat y al final subgéneros que tuvieron un gran impacto en el cine de acción, como fue Matrix también, ¿no? Que es algo que a mí
me viene
a
la cabeza.
Ridge Racer, también el mundo de los videojuegos, no sé, hay una mezcla grande. Y yo diría que, por otro lado, Pablo, me gustaría preguntarte cuál es la relevancia, digamos, de la música electrónica de baile en el mundo de los covers, porque yo sé que tú eres un gran conocedor. De hecho, estuvimos valorando incluir un cover muy reciente, de un álbum muy reciente,
sí,
de Hollow Knight. Pero bueno, ¿cómo está el tema de la electrónica de baile en el ámbito de las versiones de los covers?
Uy, pues es un género de lo más explorado en todas sus vertientes, desde el synthwave hasta el lo-fi, hasta, digamos, la música electrónica, el EDM en particular, trance, jungle, etcétera, cualquier género que se les ocurra. hay alguien que está haciendo covers en ese estilo. En particular, y en este mismo álbum de The Miser Attacks, que pueden descargar gratis en Overclock Remix, está también unas contribuciones del artista Blind, Jordan Aguirre, es un nombre real, que yo sé que a ti te encantó desde que te lo puse la primera vez y te hice gastar mucho dinero. Y pues él también es un buenazo del EDM, del psychedelic trance, incluso del trap, ya a últimas fechas, muy recomendable.
Sí, gasté dinero y lo puse de cabecera en todos los programas, que es lo que escuchamos, ¿no? Esa versión de Gradius sí. 3 de Blind. Que al final nos ha acompañado y que yo creo que, y dije que en este programa iba a ser especialmente pertinente esa entradilla. Pues nada, Pablo, hasta aquí nos despedimos en la pista de baile y yo te emplazo hasta el siguiente programa, que no te voy a decir de momento de qué es, porque yo tampoco lo sé, lo reconozco aquí delante de toda la audiencia, pero como siempre te agradezco tu brillante participación. Muchísimas gracias, Pablo, hasta la siguiente.
Gracias a ti, Iván. Saludos a todos.
Yeah, vaya musicón que se ha traído Pablo Naop. Y nosotros, amigos y amigas de Pixel Sonoro, continuamos con la historia, una pequeña sección dedicada a Wipeout 2097 o XL en América. Y por eso está sonando este tema de Firestarter de The Prodigy, que yo sé que era uno de los momentos más esperados de este podcast. Oye, en este caso, Big Beat, yo creo que claro y total. Aquí que hablen los expertos. Si tenéis algo que decir a todo, a contestar a todo lo que se ha dicho en este podcast, porque sabéis de música electrónica, por supuesto, os animo a que nos comentéis en las vías disponibles para que yo también pueda aprender, porque ya os digo que en este caso, pues, el trabajo de investigación y de aprendizaje por mi parte ha tenido que ser bastante, bastante amplio, bastante grande, ¿no? Bueno, el éxito de Wipeout sentó un poderoso precedente en lo que viene a ser, como hemos dicho, la imaginación del público sobre esos elementos estéticos futuristas de los juegos poligonales, no me cabe duda, y de igual modo sobre esa estética que definía toda la marca PlayStation, aunque recordemos que el juego se lanzaría también en PC y Saturn, pero claro, ¿cuántos de nosotras y nosotros, quizá ajenos al mundillo de la música electrónica de baile, no pensamos en algún juego de la época de PlayStation como Tekken, se me viene a la cabeza, cuando escuchamos específicamente Ambient, Drum and Bass, Breakbeat, o en este caso como Big Beat, ¿no? O Acid House también. No solo es PlayStation, es también Matrix, es cine de acción de la época, es el imaginario de lo tecnológico, todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? El imaginario de lo virtual, de lo cibernético, como ideas abstractas del futuro, y esto mismo fue lo que se perpetuó y mejoró con Wipeout 2097 o XL un año más tarde. No me quiero imaginar la de carreras que os habréis echado con esta música de fondo, bueno, la de carreras u otras cosas, que aquí no es por ofender, pero seguramente que muchos y muchas de los que escucháis el programa, que ya estáis un poco entraditos en años, sí que tuvisteis la ocasión de vivir de primera mano esos clubs, esas raves, sobre todo en el sur de España, que yo, desde luego, no tuve, ya os lo anticipo. Bueno, en el artículo de Making of Wipeout 2097, contenido en el número 152 de la edición británica de Retro Gamer, que por cierto, también contiene una extensa entrevista a Andy Satterthwaite, uno de los responsables del título, el primer párrafo del texto resume un poco todo lo que hemos querido expresar en este programa. Dice, abro comillas, el impacto de Wipeout original en la percepción del videojuego a nivel general no debe ser menospreciado. Con el lanzamiento de Wipeout amparado por la noche, el videojuego creció y se convirtió en algo guay. Se sacudió la imagen friki y se convirtió en un fenómeno mainstream. Claro, cierro comillas. Claro, antes he equiparado el fenómeno Wipeout con el de Tony Hawk's Pro Skater en lo que se refiere al estrechamiento de relaciones entre la industria musical, la del videojuego y las subculturas y culturas presentes en el contexto en el que aparecieron ambos, pero sin embargo es posible que el precedente de fenómenos como el de Tony Hawk's Pro Skater se encuentre en Wipeout, y no soy el único que lo piensa. En la descripción os dejaré todos los recursos del programa para que lo comprobéis por vosotros y vosotras mismos. El enfoque de este artículo en Retro Gamer es bastante innovador, yo creo, y da que pensar porque este se dirige a tratar de documentar el impacto que tuvo Wipeout no en el público, sino en los futuros desarrolladores. Y ese fue el caso precisamente de Andy Satterthwaite, quien en 1994 había sido contratado en Psygnosis como programador junior. La banda sonora que acompañó a Wipeout 2097 en su lanzamiento en septiembre de 1996 ya era, en per se, una muestra del éxito que había alcanzado Wipeout entre el público, cuando menos, y especialmente entre los propios artistas y miembros de la enorme escena de la música electrónica de baile. Un éxito que, en palabras de Andy Satterthwaite, no se esperaban ni en Psygnosis ni en Sony, por lo que Wipeout 2097 no estuvo en la mente del estudio todo el tiempo, al menos no en principio. Además, a la hora de desarrollar una secuela, que en un comienzo fue más bien pensada como una especie de DLC que añadía más pistas al juego original, se dio el inconveniente de que una parte del equipo original había decidido fundar un estudio por su cuenta. La motivación detrás del cambio de nombre en Estados Unidos a XL, por otra parte, esta es la nota de humor, tenía que ver con que algunos directivos creyeron que ese público, el estadounidense, no comprendería que 2097 hacía referencia al año y no al número de la entrega, es decir, que se esperarían que había 2096 entregas antes que esa, o sea, una locura absoluta. El juego era lo mismo, digamos, Wipeout XL, pero mejorado. Mejor manejo de naves, mayor fluidez en el gameplay debido a la modificación del frenazo que pegaban las naves al alcanzar el borde de las pistas, más pistas, por supuesto, más diseños de naves y la inclusión de armas capaces de destruir a los contrarios. Eso sí, para nosotros en Pixel Sonoro, la cumbre sin duda estaba en la música. Después de todo eso, muchos fueron los artistas que quisieron sumarse en la siguiente entrega de Wipeout. Así, la banda sonora que acompañó al juego constó de 11 temas, de los cuales 9 de ellos pertenecen a grupos como The Future, Sound of London con We Have Explosive, que es el tema que estamos escuchando, y Landmass también, Fluke con Atom Bomb y V6, The Chemical Brothers con Dust Up Beats y Loops of Fury, Foltek con el tema The Third Sequence, Underworld con Team Fear y finalmente The Prodigy con ese Firestarter con el que hemos iniciado esta sección, que cerraban como esa especie de parte licenciada del juego. A ella se sumarían otros dos temas, compuestos también por Tim Wright por Cold Storage, llamados Canada y Body in Motion, que son también alucinantes, os lo aseguro. Esto sin perjuicio del contenido de otro álbum titulado Wipeout 2097 de Soundtrack, que fue publicado por el sello Virgin ese mismo 30 de septiembre de 1996 y que contenía temas añadidos como Music de Daft Punk, Titan de Foutek y los temas Wipeout Petrol de Orbital y Afroride de Leadfield que ya habían aparecido en el primer juego. Esto creo que es una clara muestra de que por un lado existía el interés por crear productos que expandieran el apartado musical del juego por parte de Sony y del propio estudio, lógicamente, y todo en relación con ese contexto con el que mantenían vínculos. Y por otro, pone también de relieve, o yo creo que Wipeout 2097 tenía otro valor de marca para los artistas del momento. No es que Wipeout no lo tuviera, por supuesto, al fin y al cabo había contado con la participación de Leadfield, de The Chemical Brothers y Orbital, que no es moco de pavo, Pero en este caso ya estamos hablando de la inclusión de otros referentes en Reino Unido del mismo calado o mayor, como The Future Son of London, Fluke, Underworld y sobre todo y ante todo The Prodigy. The Future Son of London, por ejemplo, había intentado durante algunos años en muchos casos inclinarse hacia la ciberdelia a través del uso de los samples exóticos de los que hablábamos al principio, pero lo que tiene ese grupo The Future Son of London es que se integra perfectamente en el juego porque solían tratar temas, como se refleja en Loops 1 en ese manual, como los orígenes de la vida y de la realidad virtual. Es más, para 1994 el papel que desempeñaban artistas como Orbital y The Future Son of London es equiparado con el estatus que suele ostentar un ídolo del pop. ¿Y qué decir de los excéntricos de Prodigy que con el tema Firestarter que escuchábamos antes quizás se convirtieron en uno de los iconos del juego? Es lo lógico, ¿no? Probablemente debido a la enorme fama de la que gozaban ya en 1996. Tanto es así que se les cataloga a menudo como amigos del polideportivo, por ejemplo, en Loops, ¿no? Amigos del polideportivo, junto a The Chemical Brothers y Fatboy Slim, que seguro que os suena también este último grupo, que sean capaces de cambiar incluso la fisionomía del propio rock de otro macrogénero, incitando a los músicos de ese ambiente, de ese ámbito, a trabajar con técnicas y muestras de la electronic dance music. Pero también a la contra ocurrió, ¿no? Como sucedió en el disco de Fat of the Land, que según se recoge en el manual, los convirtió a los de Prodigy en estrellas del rock. Y si os fijáis, el aura del que estaba rodeado el cantante Keith Flint, fallecido lamentablemente en 2019, era precisamente esa, ¿no? Esa excentricidad del frontman de rock. Por otro lado, la participación de Tim Wright en esta entrega sería minoritaria, con únicamente dos temas, como él mismo atestigua en el documental de Noclip sobre el making of de Wipeout 2097, temas que fueron Canada, este que estamos escuchando, y Body in Motion, que sin embargo le conducirían a explorar otras fronteras. En el caso del primero, esto se concretó en las posibilidades de ralentizar el tempo. Así se fijó en la música de artistas como Fatboy Slim y los propios Chemical Brothers, por supuesto, referentes del Big Beat, que, por si no os acordáis de en qué consistía, él mismo os lo recuerda y de manera bastante intuitiva. Me encanta este hombre, amigos y amigas. O sea, desde que vi el documental me quedé enamorado de su manera de hablar, de la naturalidad con la que trataba un fenómeno maravilloso. En fin, me he reído con él, bueno, de todo. Os recomiendo muchísimo, os lo vuelvo a recomendar, os lo pondré también en el enlace, que veáis el documental de Noclip sobre el making of de Wipeout 2097. Y lo que me llama la atención de las declaraciones de Tim Wright en esa parte, pues son varias cosas. Lo primero, que de aquí ya se desprende su cambio de parecer sobre el proyecto. Es decir, en un comienzo, Cold Storage, que le llamaban así, por cierto, porque en su estudio hacía un frío de la leche y entonces pues él empezó a poner ese propio cartel, ¿no? Cold Storage, que significa como cámara frigorífica. Pues Cold Storage no se veía componiendo ese tipo de música, y con el paso del tiempo y después de que viniera Wipeout 2097 el proyecto, y sobre todo de que le hubiesen sacado de fiesta seguramente unas cuantas veces hasta que ya le pilló el truco, el propio Wright solicitó participar, y más que eso, quiso salir de la zona de confort. Y en segundo lugar, creo que es muy importante, en tanto que hemos hablado de la corporización de la música y digamos de la adecuación al ritmo del gameplay, que el compositor en este caso sí que realizó esas exploraciones rítmicas, tratar de ralentizar el tempo en este caso, probando sucesivas veces cómo sonaría tal o cual versión sobre el juego, a través del propio gameplay. Porque claro, había algunas dudas, ¿no? Con que si ralentizabas los BPMs eso fuese a encajar, y eso le manifestaron también desde el propio estudio, pero al final, como podéis escuchar de fondo, todo terminó de manera feliz. ¡Qué extraordinario el trabajo desempeñado por Tim Wright, Cold Storage en Wipeout y Wipeout 2097! Ya os digo, me he enamorado de su forma de hablar, y dejaré enlaces al documental y de todo. Y termino este programa ya con una cita contenida en la introducción al libreto de esa publicación de la que he hablado, Wipeout 2097 de Soundtrack, el disco que extendía su banda sonora y que se publicó el mismo día al lanzamiento, porque creo que resume muy bien uno de los temas principales de todo este programa, largo programa al final, y además lo hace de forma graciosa. Dice, en realidad se trata de algo muy simple y que es como, videojuegos y música no son enemigos. Como prueba Wipeout 2097, en realidad les encanta besarse un poco si se les da la oportunidad. Y la cruda realidad es que nada podría reemplazar a la mejor música, mientras que los juegos de consola definitivamente merecen una mejor banda sonora que una serie de pitidos y ruidos extraños sacados de varios electrodomésticos viejos, fijaos. Y tiene mucho sentido porque, continúa, así como es casi imposible conducir un coche real sin que los altavoces escupan sonidos, lo mismo ocurre con el hecho de circular sin gravedad por una pista de carreras reluciente mientras intentas no mojarte los pantalones virtuales cuando una curva espectacular surge de la nada. Algunas cosas en la vida son muy divertidas y, naturalmente, esta es una de ellas. El jungle, el techno, trip hop y Madas Space Disco que tienes aquí demuestra solo lo lejos que ha llegado la experiencia de baile en los años 90. Nos vamos, amigos y amigas de Pixel Sonoro. Y hasta aquí un programa que me ha llevado mucho tiempo hacer, con mucha información y muchas partes interrelacionadas, como habréis podido apreciar, pero que al final me ha hecho salir también de mi zona de confort y explorar otras músicas y otras literaturas. Y esto, queridos y queridas oyentes, también es una de las cosas buenas del podcasting. Era adecuada la entrada del programa y desde luego que también lo es la salida con Salvinsky. Espero que esta montaña de datos con audios y muestras os haya parecido divertida y entretenida a pesar del tono más serio, digamos, de Pixel Sonoro. Desde luego para mí era un programa especial porque recuerdo esas carreras de naves con muchísima nostalgia. Son, como decían por ahí, algo irrepetible, ¿no? Que da igual que se hagan remakes de Wipeout o remasters, nunca podrán captar el espíritu que tenían esos juegos en su tiempo, en su contexto. De todo eso de lo que estaban impregnados y que es difícil explicar, ¿no? Por favor, contadme vuestra experiencia en iVoox y Spotify, o también en redes sociales, en X, Instagram y ahora también bastante en Blue Sky. Siempre hace mucha ilusión leeros. Por último, dije que no sabía cuál iba a ser el siguiente programa y en verdad me refería a las entregas canónicas de Pixel Sonoro, pero lo que viene a continuación es otro Tokyo Sound Machine con Víctor Alonso, el número 4, en el que vamos a hablar de un juego de naves muy mítico cuya música os va a flipar y que definitivamente os va a viciar muchísimo. Dicho esto, besos y abrazos a todos y todas los que estáis siempre ahí, sois los mejores. Ahora ya sea en los cyberpunk o en el ciberimaginario de los futuros virtuales, a todas partes y siempre con música. Hasta la siguiente.